eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
No estoy acostumbrado a tenerte de enfrente.
Eres de carne y hueso, Marta Yareda.
¡Qué emoción!
Estamos muy emocionados. Diles por qué, por favor. Bienvenida al presentito.
Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Estamos súper emocionados porque, aunque no lo crean, este es el primer episodio que hacemos desde hace 2 años que estamos.
2 años, imagínense eso.
Extraño. De todo mucho que hacemos en persona, Jordi y yo.
O sea, siempre estamos, ella está en Atlanta, en Nueva York, en Los Ángeles, yo en México, en Tulum. Entonces, siempre trabajamos así. Aunque somos amigos desde hace 20 años y nos vemos muchas veces, no nos habíamos visto para grabar el podcast.
Para grabar, no. O sea, 100 personas nos habíamos visto, pero no para...
Sí, miles de veces, pero no. Inclusive yo voy a Los Ángeles y grabamos YouTube y tal, pero no habíamos grabado podcast. ¡Qué chistoso! ¡Ay, eres bien chistoso! ¡Estás bien guapa también enfrente! Gracias, muy bien. Y a Georgette no se conocía, ya eran grandes amigas y todo, y no se conocían.
¿Sabes qué loco lo que me pasó? Que vi a Georgette en el lobby de aquí y fue así. Y me dijiste, yo, porque traía mascarilla, que era claro, obviamente si hubiera sabido si me la traía. Y fue así de, no manches, qué loco, porque yo siento que quiero muchísimo a Georgette y nunca la había visto en persona.
Y eres muy correspondida, Martita, porque la verdad había sido todos estos años de manera virtual.
Sí, qué chistoso.
Pero con el cariño que se siente en este momento presencial. Ay,
pero eso habla claro de cómo las energías sí pueden viajar a través de la...
Claro, exacto. Sí, por eso hay tantos muchólogos que al final han estado... Ay, ahora sí volteo y me camareo y todo, ¿no? Porque siempre cuando estamos enfrente de la computadora estás ahí, te vale, ¿no? Hasta puedes estar comiendo abajo y veo que entra Martita y ¿cómo? Y todo. Aquí no se puede.
Quiero venir en panza abajo y decirle, no, lárgate poquita, ¿no?
Oigan, sí, la verdad sí tiene razón, la vibra se pasa. Ahí no saben qué cantidad de muchólogos nos han dicho en diferentes partes literal del mundo, ciudades, tal, en España, en Brasil, en Estados Unidos.
En Estados Unidos, ahora que estuve en Tulum y en Cancún.
¿Tú no estabas diciendo de dónde, que te decían de dónde?
Pues la verdad es que antes que otra cosa, Jordi, yo quiero hacer extensivo un agradecimiento a todos los muchólogos que he conocido a través de este podcast, pero con todo mi corazón a ustedes, porque al invitarme y al darme este espacio, de verdad que he encontrado seres humanos hermosísimos en el Cono Sur, en Estados Unidos, en Europa. La gente los quiere, los escucha, los sigue, porque ustedes son un canal de fidelidad, un canal muy amoroso que ha llegado a satisfacer una expectativa de temas holísticos y espirituales que a lo mejor no encontraban en otro lado. Yo me siento sumamente contenta el día de hoy, pero también muy agradecida, porque gracias a ustedes dos y al esfuerzo de todo tu equipo, pues he conectado con personas maravillosas que ahora son mis clientes, algunos amigos, y pues bueno, ese es un agradecimiento que tenía que decirles físicamente y aquí, porque es esta parte que ustedes ayudan a que muchas personas que hacemos este tipo de trabajo podamos llegar a otros lugares, pero sobre todo gracias a su credibilidad y al trabajo que ustedes hacen.
Gracias, Georgette. Y tú que eres una mujer talentosísima con un don impresionante, ya lo hemos platicado 1,000,000 de veces, yo siempre lo digo, y es que a mí me importa mucho la historia de Georgette, como desde chiquita empezó a leer, a escribir en tibetano sin nunca en la vida haber ido al Tíbet.
¿Cuántos años tenías?
Te voy a decir, ¿cuántos años tienes? Te voy a decir, mi cumpleaños es en una...
Oye, pero antes de esto, ¿arrancamos?
Claro, arrancamos.
Hola, señores muchólogos, ¿cómo están? Soy Jordi Rosado.
Yo soy Marta, estoy súper emocionada de estar aquí, más que nunca.
¡Qué felicidad! Y hoy va a estar buenísimo el tema porque está Georgette Rivera. Para toda la gente que nos está escuchando, hay gente que nos está viendo y nos está viendo juntos, pero hay gente que nos escucha como siempre y dicen, ya, sí, quiero tema, qué padre que están juntos. Pero para toda la gente que nos está escuchando en Spotify, en iTunes, en Apple Podcast, en, por supuesto, en Amazon Music.
Para la gente que nos ve, por ejemplo, en YouTube también.
Ajá, en Himalaya, en Deezer, a todos saludos, a toda la gente de Pitaya, a toda la gente de Estados Unidos que está tan fuerte ya, Pitaya ya, y que somos, ahora sí que podcast exclusivo de Pitaya, saludos.
Sí, saludos allá, saludos a toda la gente de Estados Unidos. Ah, sí. Que escucha nuestro podcast.
Fíjate que ayer hice unas entrevistas y me decían, ¿y cómo, qué podrías decir del podcast de Todo Mucho? ¿Qué es? Le dije, es un podcast mexicoamericano. Y me decían, ¿cómo? Le digo, sí, porque Marta vive en Estados Unidos, yo vivo en México y entendemos las dos idiosincrasias, las dos culturas de todos los latinos que viven en Estados Unidos, de todos los mexicanos y centroamericanos y latinoamericanos que viven en México y nos cruzamos entre todos. Wow. Y eso es lo padre. Por eso nos sentimos muy felices que hoy estamos juntos, sí, sí, ¿no?
Y estamos
con... Yo le traje unos tacos y ella me trajo una hamburguesa. Y estamos con Georgette, que es... Adelante, Martín.
Sí, estamos con Georgette, que justo le estaba yo preguntando de esta situación que te pasó cuando estabas chiquita, que empezaste a escribir en tibetano.
Fíjate que en este momento de mi vida, por alguna razón tuve que ir a casa de mis padres por papeles de la... Ya sabes que tienes que arreglar. Saqué unos cuadernos y había unos que estaban en tibetano, pero había otros que estaban en alemán y yo no tenía... O sea, lo único a lo que llego es a Guten Tag y Sprache Deutsch, pero realmente yo no hablo alemán. Entonces escribía y no me daba cuenta. O sea, yo decía, ¿por qué hago la B tan rara? No era una B, ¿no? O sea, estaba escribiendo en alemán, pero bueno, era como un tipo de canalización en escritura automática, que yo no tenía idea de lo que estaba, lo que quería decir ni lo que significaba. Y mi mamá me dijo, ahí hay unas cosas que tienes, si quieres tirarlas, si las quieres guardar. Le dije, no, sí las guardo porque a lo mejor en algún momento aprendo esto otro o veo de qué se trata. Pero fue una etapa muy linda porque yo creía en lo que estaba haciendo. Y pues la verdad es que me contactaba con ese sentimiento y con esa esencia, pues yo creo que lo que es un niño, ¿no? Pura, de creer lo que estás en ese momento viendo, tal vez no a nivel, vamos a decir, pues físico, pero yo lo veía como si fuera real, ¿no? Entonces, sí fue una época en la que hice mucho channeling escrito y pues tuve la suerte de que lo leyeran personas que sabían y que me dijeran, oye, vente.
Oye, ¿cuándo fue la primera vez que dijiste tengo un don? O sea, ¿qué edad y con qué fue? Que dijiste, a ver, esto ya no es normal, esto sí es algo especial que tengo.
Bueno, estaba yo como de 4 años sentada en la cama porque me daban como unos accesos de insomnio, o sea, no podía dormir. Y entonces...
Había una vez que sale mi tapa.
Sí, así como la niña de...
Y cuando se me movió
la
mano así, ¿cómo haces tú las manos? Que me encanta cuando haces así como de... Ajá, así que yo...
Caminando hacia atrás.
En el paranormal ya me da miedo, ¿no?
Oye, y así con el pelo lacio, ¿no? Así me empiezo a hacer así.
Ay, ah, sí,
está
no.
Está buenísimo.
No, perdón.
No. Entonces, yo tenía una vecina que era una señora, no sé, a lo mejor de la tercera edad, pero ya bastante mayor, y la veía en la calle pasar. Y esa vez estaba sentada yo en la cama y la señora se sentó junto a mí y me dijo, eran como las 3 de la mañana. Mis hijos van a tener un problema y se van a pelear entre ellos.
Pero ella era una señora que vivía en tu casa.
No, que vivía a 2 calles.
Y
que yo la veía cuando pasaba en la calle o cuando iba con sus nietos de la mano, pero tan. Y ese día que yo tenía insomnio, se sentó junto a mí y me dijo, mis hijos se van a pelear entre ellos y yo ya me voy. Bueno, al día siguiente, como a las 6.
¿No te pareció raro que la señora estuviera en tu cuarto?
No, porque me aparecía un señor y eso les voy a contar ahorita.
¿No te daba miedo?
No, porque mis papás, como eran médicos forenses y a veces no tenían con quién dejarme, pues me llevaban a las autopsias y yo me sentaba ahí hasta que terminaban y yo hablaba.
¿Y veías a los cuerpos?
¿O a los muertos? Sí, a los muertos. ¿Te acuerdas? Bueno, Martita, a lo mejor no le tocó esa época, o tal vez sí, pero cuando las fotografías eran en sepia y que los negativos eran, sí, pues, unidimensionales, a mí me pasaba eso, que el muerto se levantaba y yo lo veía como el negativo de una foto, wow, color sepia, pero unidimensional, así, literal como esta hoja, así.
Ajá.
Entonces platicaba con ellos y me decían, o sea, había una interrelación en lo que mis papás estaban haciendo, sus cortes.
¿Y tú, wow, le decías a tus papás, oye, se está parando este hombre?
No, porque era como un tema telepático y mental, hasta que me tocó que uno de los señores que murió era el papá de un niño que estaba conmigo en la primaria. ¿no? Entonces ahí fue donde me pasó, pero yo lo veía normal. Y con esta señora lo que sucedió es que se sentó, vamos a decir, como si fuera Ghost, digo, se oye medio chistoso, pero esta película, que lo ves como, como si pudieras meter la mano en él, ¿no?
Sí.
Se estaba sentada junto a mí y me dijo eso. A las 6 de la mañana le comento a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Fíjate que la señora fulanita de tal vino en la noche y me dijo que va a haber problemas entre sus hijos y que ella ya se va. Tocan el timbre de mis papás, de la casa de mis papás, que abajo está el sanatorio, y le dicen, doctora, queremos saber si nos pueden hacer un certificado de defunción, porque la señora fulanita de tal murió como a las 4 de la mañana. Entonces, wow. Ahí fue cuando dije, se vino a despedir.
Sí, claro.
Y fue cuando yo empecé a tomar como en serio este tipo de cosas, porque era más recurrente. Al principio eran muertos y muertos y muertos y muertos los que yo veía, y a lo mejor no era uno, sino eran 10 que ni siquiera conocía. A lo mejor era un señor que yo había visto que estaba en la calle, en el jardín, o sea, gente del lugar donde yo vivía, pero que a lo mejor no tenía tanta relación. Esta señora sí era como una vecina de a 2 calles y que yo sabía el nombre.
Cuando una persona se quiere, o sea, cuando una persona murió y necesita un canal como tú, ¿tiene que ser una persona cercana o puede ser una persona de otro país o puede ser una persona de otro estado?
Fíjate que me pasa algo. Antes no era así, y tal vez como a todos en el trabajo nos llega a suceder que empezamos a poner un poco de límites y tal.
Okay.
¿Por qué? Porque no siempre la finalidad de conectar a un alma es buena.
Ah.
A veces llega el momento de, ¿sabes si a mí me dejó la herencia? Es que yo quiero saber para decirles a mis hermanos que mi papá o que mi mamá me dejaron la herencia. En ese tipo de temas yo ya no entro, porque la verdad es algo bonito, es algo que le va a permitir a un familiar despedirse. Y además pregunto si me toca hacerlo o no, porque por más deseo que tenga la persona, a veces estoy en una consulta virtual, estamos hablando de los pies o estamos hablando de otras cosas, y alguien me dice, ¿ves a mi mamá atrás de mí? No. ¿Estás segura que no la ves? No. ¿Es que se murió hace 20 años? No está. ¿Es que yo estoy enojada con ella? Entonces,
ah, wow, qué interesante. O sea, a veces se presentan y a veces no.
Y a veces no. Y ellos tienen un tiempo. Normalmente cuando alguien sale del cuerpo y muere, tiene, no sé, un año para estar presente, es decir, que sube y que baja, que sube y que baja, okay, al plano superior y a este. Pero en el momento que pasa un año, ellos van y trascienden a un mundo diferente. O sea, se van a planos superiores, escuelas cósmicas, etcétera, y ya dejan de estar aquí porque tienen que ir a hacer también su misión en el mundo espiritual. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos pues no los dejamos trascender, y eso es lo que nos ata a veces a ellos, y a ellos, ellos tienen que seguir su camino, pero en el caso de que eso no suceda, pues se quedan en astral, o sea, no hay evolución. Entonces es como muy egoísta decir que me cuide toda la vida cuando hay una vida después de esta y ellos tienen que ir a otros lugares que son más interesantes y sin cuerpo.
Es súper fuerte, porque yo lo he comentado mucho y los muchólogos lo saben. Mi abuelita y yo tenemos
una conexión
súper fuerte, y la tiene también con todos sus nietos, ¿no? Entonces, una prima mía me contaba, mi abuelita era muy religiosa, y entonces cuando ella falleció, mi mamá repartió rosarios a cada una de nosotras, ¿no? De los rosarios de ella.
De tu abuelita.
De mi abuelita. Okay. Y justamente mi mamá decidió darle a una de mis primas, que es la que menos reza, la que menos estaba como en ese rollo, el rosario que mi abuelita tenía esa mañana. O sea, esa mañana mi abuelita rezó el rosario y luego falleció, ¿no? Y entonces, un día mi prima estaba teniendo un problema, ella como de muchísima ansiedad, muchísimo agobio, problemas en el trabajo, problemas con la pareja, o sea, estaba de verdad agobiada. Y fue así de, es que, ¿qué tengo que hacer? Y dice que escuchó la voz de mi abuelita literalmente, así que le dijo, reza el rosario. Pero se quedó así de, ¿qué?
Wow.
O sea, de que, y entonces corrió y fue por el rosario y lo empezó a rezar. Y como a los 2 o 3 días de esto, un tío mío le pasó que él iba manejando, justo aquí en Santa Fe, donde estamos, iba manejando y dice, yo tenía el semáforo verde, tal cual. O sea, yo iba a una velocidad bien y iba a pasar, continuar mi luz verde. Y escuché la voz de mi mamá que dijo, Servando, frena, ¿no? Y entonces él frenó, y gracias a que frenó, el otro coche que se pasó su rojo, no lo chocó con él. Y entonces o sea, obviamente nuestra familia sí creemos
claro.
en esto y que nos vienen a advertir o nos vienen
¿sí
a...
se puede? O sea, sí. Si son como tus ángeles y que de repente los puedas escuchar.
Es que ¿sabes qué pasa, Jordi? A lo mejor esto es complicado, pero hay personas, como lo dice Martita de su abuelita, que era muy religiosa, pero más allá yo creo que son creyentes, son fervientes, tienen una conexión diferente. Y esto es lo que genera el que algunas almas puedan venir eventualmente y otras no. Porque cuando estás en vida estás muy preocupado a lo mejor por pagar los impuestos, por tener una pareja, por hacer una familia. Pero no te preocupas qué va a pasar el día que tú ya no tengas un cuerpo físico. Y hay personas que tienen una conciencia donde están trabajando en la vida real para los méritos que van a alcanzar cuando pasen a un plano superior.
Eso sí hay.
Y eso le pasó, yo creo, que a tu abuelita y a mucha gente. Digo,
no están trabajando en este momento de vida para cuando vayan a trascender, exacto.
Saben que no siempre todos estarán a las 6 de la tarde en el paraíso. O sea, eso es una idea súper romántica y muy linda, pero en realidad, pues se dice de alguna manera que vas al lugar donde tu nivel de conciencia llegó en este cuerpo físico. Okay. O sea, hasta donde, haz de cuenta como la primaria, la secundaria, la prepa, ¿no? O sea, a veces estamos a un nivel muy, vamos a decir, muy básico. Material. Muy material, muy básico, donde queremos comer o queremos comprar cosas o queremos divertirnos, que eso a lo mejor es cuando eres chavo, ¿no?
Sí.
Ya vas tomando conciencia, la vida te va enseñando varias cosas que no han sido como muy padres o muy cómodas y entonces vas diciendo como que por aquí no, por acá tampoco, vas teniendo límites, pero hay personas que nunca los tienen, nunca toman esa conciencia, jamás quieren cultivar la parte interna. Entonces, pues bueno, no es ni bueno ni malo, simplemente esa es la evolución a la que llegaron, pero cuando tú desocupas este plano y tu cuerpo físico ya no está contigo, te quedas en esa evolución hasta donde tú llegaste. Okay. Entonces, por ejemplo, si en esta vida tu evolución fue el poseer o fue el yo quiero tener más que mis hermanos o quiero ser más que mi prima, bueno, te quedas en ese tipo de, vamos a decir, de consecuencia física y entonces a nivel de conciencia de la mente, pues eso es lo que se lleva. Y ese es a donde tú llegas y vas a esos planos que están también en diferentes estratos allá arriba.
Oye, pero nada más quería comentar algo sobre esto que acabas de decir, de cómo, qué va a pasar cuando ya no tengas cuerpo. No puedo decir las personas que son, que me enteré yo de esto, porque son gente pública, pero yo una vez con una amiga, y pues, tiene una familia que son empresarios de toda la vida y es gente de mucho dinero y cero de creer en esto, o sea, cero de creer, ¿no? Como ustedes ven, la gente que está escuchando el podcast, nosotros sí creemos y yo no conozco a nadie más certero y más impresionante que Georgette Rivera para poder contactar con las personas que ya murieron. Yo también me tardé tiempo en entender esto y en creer en esto, pero una vez que creí, me impacté, porque saben que dentro de la gente cercana que yo tengo en mi vida, aprendí que esto sí se podía y después conocí a Georgette y casi me voy de espaldas. Con lo que hizo, yo le he mandado a miles de personas a Georgette, bueno, miles, pero sí a miles, pero personalmente a 10 o 12 personas, amigos míos que han regresado, me han dicho, no manches. Sí. ¿No? O
sea, incluida yo, que tuve una sesión contigo que fue así de, exacto. ¿Qué es esto?
Pero bueno, entonces estas personas no creían. Y bueno, o sea, no eran sus temas, ¿no? Alguna vez yo lo comenté con una de esas personas, me dijo, ay, no, yo no creo nada de eso. Le dije, ah, pues sí, perfecto. El asunto es que son varios hermanos y se muere uno de sus hermanos, muy joven, lamentablemente, ¿no? Joven, estoy diciendo 40 años, ¿no?
Sí,
no un hijo.
Sí, joven.
Y entonces, ya, ¿no? Pues pasa todo esto, en fin, complicado, y de repente agarre y me dice, esta persona me dice, Jordi, es que no me vas a creer lo que pasó. Le dije, ¿qué? Dice, ¿te acuerdas que yo no creí en nada de esto? Le dije, sí. Una prima de nuestra familia, una prima lejana, que hace años que no vemos, una vez que falleció empezó a decir, es que tengo una carta que me dictó la persona que falleció, ¿no? Su hermano. Es que tengo una carta. Entonces al principio todos los demás hermanos, son tres hermanos, una hermana y dos hermanos, dijeron, los que quedaban, dijeron, oye, no. O sea, no queremos meternos en esto. Y siguió, además era una chava chiquita, creo que como de 17 años, 18 años, ¿no? Entonces dijeron, no nos metamos en estas cosas, no. Pero la sobrina siguió insistiendo, hasta que ya dijeron, oye, ya nos dijo que nos va a traer la carta, pues no pasa nada que la leamos, ¿no? Bueno, ok. El asunto es que esta persona, que les digo que era un súper empresario, uh-huh. Los otros hermanos no eran tan empresarios, pero él era muy empresario, siempre decía, siempre llegaban a las juntas de consejo y todo este rollo, y decían, no, a ver, es que cuando quería acabar rápido una plática, decía, a ver, esto no es negocio. O sea, es que esto no es negocio. Entonces decían, a ver, es que estamos viendo lo de, ellos tienen empresas de paquetería y bueno, de muchísimas cosas, tienen muchas, muchas cosas, muchas empresas. Entonces veía una empresa y decía, a ver, esto no es negocio, es como, dejemos de perder tiempo, okay. O sea, dejemos de perder tiempo en esta junta de consejo, uh-huh. Esto no es negocio, no está dando dinero, bye, hay que quitarlo, hay que tal, hay que eliminar esta empresa y hay que comprar otra, así.
Wow.
Y entonces siempre decía, esto no es negocio, era como su frase. Uh-huh. Y entonces, total, que ya llegan y se juntan los tres hermanos para leer la carta. Y les dan la carta, tal, ya no sé cuánto tiempo pasaba que había fallecido. Y leen la carta y empiezan a leer todo, ¿no? Entonces empieza a decir, oigan esto, tal, cual, tal situación. Y de repente, en una de las partes de la carta les dice, quiero decirles y pedirles con todo mi corazón, con toda mi alma, que se dejen de, estarse preocupando por las empresas, por las utilidades, por lo que compramos, por a dónde fuimos, por todo lo material. Dice, porque esto aquí arriba no es negocio.
¡No puede ser! ¡Wow!
Y evidentemente la sobrina no tiene ni la menor idea de esa frase.
De eso que eso ocurría en las juntas.
Y entonces, cuando leen ellos la frase de esto aquí arriba no es negocio, se van todos de espalda porque ese es mi hermano. O sea, está escribiendo mi hermano. Y me dice, y ya luego encontraron miles de similitudes, miles de cosas que escribía y que les mandaba decir.
Wow.
Y a partir de ahí todos creyeron. Entonces dijeron, sí hay forma de comunicarse con alguien que ya murió.
Sí,
hay forma de que alguien... Pero claro, no todo el mundo tiene ese canal, ¿no? A mí jamás en la vida nadie muerto me ha buscado, o una persona que ya trascendió me ha buscado, porque yo no tengo esa sensibilidad. Uh-huh. Pero a ti, pues el que tiene, lo tiene, ¿no?
Quiero preguntarle algo a Georgette.
Sí, Martita.
¿Se puede desarrollar esa sensibilidad? O sea, porque tú naciste con ella, mi abuelita nació con ella. A mí me han pasado cosas también, pero ¿qué pasa con los muchólogos que dicen, oye, yo no la tengo, pero quisiera poder desarrollarlo?
Esta pregunta es muy interesante y es un parteaguas, porque tanto el que tiene la habilidad o como el que la va a desarrollar, tiene que estar consciente que hay una responsabilidad tremenda.
Mm.
Primero, porque ya sea que se pare aquí detrás de ti el alma, bueno, de decirlo de esa manera, ¿no? Pero que sientas que está detrás de ti una esencia, o que empieces a psicografiar un mensaje y se lo des a otra persona, tiene que ser muy fiel, tiene que ser de una manera sutil, o sea, no tratar de, pues,
de tu interpretar
simplemente lo que estás escuchando, lo que te están diciendo, a veces no tiene sentido para la persona a la que se lo estás diciendo. Entonces, hay una vida que todas las personas que estamos en este plano tenemos, que no saben nuestros hijos o nuestros padres. Es decir, vas a la oficina, pero no saben si te compras en el trayecto un café o si tienes otro tipo de rutinas, ¿no? Y muchas veces, pues, las personas no siempre dicen todo, y cuando tú le empiezas a decir a la familia cosas que ellos no sabían, o que tenían otra familia, o que tenían otro negocio, eso es terrible, porque se arma una situación muy complicada. Entonces, justamente cuando tienes la habilidad, o a lo mejor tienes esa capacidad, tienes que ser muy cuidadoso. Uno, no porque vayas a lastimar a las personas, sino porque es lo que hay. Y tal vez ellos están esperando... No sé, me sucedió en algún momento que vinieron a contactar y yo le hablaba a esta familia, pues, de Cristina, y que esta persona necesitaba que Cristina terminara la escuela, que llegara a tener una profesión, y pues decían, no, somos cuatro y somos hombres, o sea, no tenemos ninguna hermana. Pues es que Cristina, y Cristina nació en tal estado, y Cristina es de abril, y Cristina, pero hablaba de Cristina, no, mi papá jamás, no sabemos, no tenemos ni una prima ni nada. Bueno. Total, lo comentan entre familiares y pasan 2 meses y me viene a ver una señora con una niña de 9 años que se llama Cristina. Era la hija de este señor que nadie sabía, que estaba en otro lugar, y cuando él iba de viaje de negocios las iba a ver a ellas. Y adoraba a la niña porque siempre había querido tener una mujercita. Entonces, bueno, al final este tipo de cosas a veces a la hora de que contactas, ni a ti te suena, porque dices, bueno, yo los estoy viendo tan convencidos, así como tú lo que dices, ¿no? Que la niña recibía tantos mensajes que llegó con esta frase y capturó exactamente la atención. La atención. Pero en este caso, pues yo les hablaba todo el tiempo de Cristina y ellos pues han de haber dicho, esta charlatana de poca monta, nos está tomando el pelo. Pero en realidad él no quería contactar con ellos, quería contactar con la niña y que supiera que tenía, bueno, pues un fideicomiso para sus estudios y que no se tenía que preocupar de nada. Entonces, eso te puede pasar.
¿Y si tenía fideicomiso?
Sí. Sí, wow. Sí, nada más que la familia no sabía. O sea, aquí cuando estos muchachos se lo comentan a una tía, o sea, a la hermana del papá, la hermana sí lo sabía, la hermana estaba consciente de ese fideicomiso y le dijo a esta persona, lleva a la niña porque quieren hablar con ella. En la sesión que tuvieron nunca se presentó, o sea, dijo 2-3 cosas, pero no dijo más y habló de todo el tiempo de Cristina.
Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos, ¿eh? Y a ti, que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti, que el 80% de tus fotos son de tu mascota. Y a ti, que si no subes foto en el gym, no cuenta la ida. A ti, que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti, que tampoco te creen que grabaste un video de un ovni. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Entonces deberías llevarla y yo creo que la niña está preparada para eso si es que le está hablando. Él que su papá jamás le haría daño en un plano espiritual si supiera que no está preparada para recibir esa información. Claro.
O sea que no solamente comunican las personas que ya trascendieron cosas abstractas, sino también cosas concretas como a ver dónde está la herencia, aquí dejé esto, en tal cajón de tal casa, de tal, están los papeles que les están haciendo falta por los que están preocupados. ¿Eso se puede o no? ¿Y se puede preguntar?
Se puede preguntar, pero por ejemplo, lo que decía como al principio, si el interés no es de acá, o sea, si tu interés es, bueno, Martita y Jordi son mis hermanos, pero yo, Jordi, me quiero quedar con toda la herencia, entonces voy a ir a conectar con mi papá o con mi mamá y yo les voy a llevar la transcripción de lo que supuestamente Jordi dijo. Pues es un desastre.
Sí.
Porque ellos lo notan.
Porque ellos lo notan.
No, y ahí interviene el ego, ¿no? Exacto. O sea, en realidad.
Sí, y si Marta y yo somos hermanos y tenemos la herencia perdida y los dos vamos contigo, digamos, por favor, dile a nuestro papá que nos diga dónde está ese papel.
¿Dónde están los documentos? Ajá.
Los documentos pueden estar en una caja de seguridad en tal parte, ¿no?
¿Y así te puede decir?
Así te lo puede decir. Wow. Pero hay momentos en que aunque tenga la información, te dice... Yo estoy tranquilo y yo no quiero hablar. Yo estaba esperando este momento, me siento feliz, vi a mis padres, vi a mis perros, a mis mascotas, estuve en tal lugar. O simplemente hay una forma en la que yo hago el contacto que no es tanto hablándolo. A veces sí, a veces no. A veces luego como medium y te digo, te dice tal y tal. Y en veces no. Y cuando es en veces no, ahí yo te hago que hagas el viaje. O sea, yo no te digo absolutamente nada, yo te... hago un o que hagas un viaje a donde está el alma de esta persona y tú conectas ahí y a ti te dice las cosas sin que yo intervenga para que no haya un ruido.
O sea, eso es como hipnosis, ¿tú los,
no, en estado natural vas a traer todo el recuerdo de la experiencia y entonces ahí no hay de que Georgette dijo, ahí tú vas, yo estoy contigo acompañándote en todo el proceso, pero en realidad hacemos un astral.
Ahí les va a pasar lo que les voy a contar porque a mí ya me lo hizo.
Wow.
Yo mandé a un amigo hace muchos años.
Sí, ya sé quién. Sí, sí, sí.
Yo mandé a un amigo que era muy amigo mío. Eran dos hermanos que lamentablemente su hermano murió en un accidente. Ah. Pero el hermano tenía 23 años, 24.
Súper
y mi
joven.
Amigo 25 o 26. Bueno, por ahí, ¿no?
Como sí, sí.
Cerca de los 30, los tres estábamos. Entonces yo conocí a Georgette en esa época y entonces le digo, ve a ver a Georgette.
Sí.
Porque él estaba, mi hermano se murió hace 3 semanas. Ay. Y entonces llegó mi amigo después de que lo mandé con Georgette y como a las 2 semanas me dijo, no manches, güey, vi a mi hermano. Y yo, ¿cómo? Si Georgette me llevó y me llevó a ver a mi hermano y entonces me hizo cerrar los ojos al tal y yo lo vi, estuve con él y nos sentimos las almas y me contestó esto y eso. Y
¡wow! Pues,
lloraba. Sí. Y entonces agarró y yo dije, wow. Pero ahí hubo un problema conmigo, que entonces él me contó todo lo que Georgette hizo. para poderlo llevar. Entonces me dijo, y es que hizo esto, que evidentemente no les voy a decir, porque, y menos a ti, sí.
Sí, no.
Espero que no, pero por si algún día lo necesitas. Entonces me contó, y eso, esto, y esto, y esto, y luego me explicó esto, y esto, y esto, y tal, tal. Y yo soy un cuate como muy observador y como demasiado...
Pones atención precoz a eso,
ante las cosas, sí, o sea, es como, me voy como un paso adelante. Uh-huh. Y entonces un día, yo en ese momento, mi mamá también llevaba un rato que había muerto, y yo le había preguntado a Georgette varias cosas para que me dijera de mi mamá. Y entonces me dice, Georgette, ¿por qué no ves a tu mamá? Y yo, no, Georgette, no.
Porque ya sabías cuál era el proceso.
Dijo, pero antes, ¿por qué no la ves? Y yo, no, Georgette, no. Me dijo, ¿por qué? Le dije, Georgette, soy muy miedoso. O sea, no sé si pueda con eso. O sea, realmente uh-huh. no sé si pueda. Uh-huh. Y Georgette me dijo, como tú quieras, pero no te preocupes, no va a pasar nada. Yo voy a estar a tu lado, yo te voy a llevar. Digo, sí necesitamos como 2 horas o 2 horas y media. O sea, no es como que llegues y hagas una llamada.
Sí.
O sea, me dijo, es algo serio. Entonces ya me dijo, no tienes que comer carne en 3 días, no tienes que tal. Bueno, no me acuerdo cuánto tiempo, pero... O sea, un chorro de explicaciones. Y yo llegué, lo hicimos, uh-huh. y no pude. No pude porque... Porque tenía miedo, yo tenía mucho miedo. Entonces yo, y además yo sabía ya todas las instrucciones, ya sabía, ahorita va a decir que esto, ahorita va a decir que tal cosa.
No,
entonces yo
no ya estabas en el momento.
Estaba demasiado consciente y súper predispuesto. Sí. Y la verdad, no quería. Sí, llegó un momento donde me sentí como que estaba entrando a otra dimensión. Claro, como decía, sí, ¿a dónde sí, me sí. está llevando Georgette? Pero salí y yo mismo lo paré. Y le dije, Georgette, no puedo.
Wow.
Y entonces a lo mejor es que no puedes porque no quieres. Le dije, es que no quiero, realmente tengo miedo. Wow. Tengo miedo de estar fuera de control, de estar en una dimensión que no sé qué va a pasar, porque le decía, ¿cómo la voy a ver? Y me dijo, la vas a ver como luz. O sea, no vas a ver.
O sea, ¿no se ven como si fueran personas o sí?
No los ves como personas. Bueno, esto sí es padrísimo, porque cuando esa alma evoluciona uh-huh. de acuerdo al momento en el que muere y con los conocimientos que se lleva, ves luz. Okay. Y ves un haz de luz, vuelves a regresar a este cuerpo puro que está al estado natural, como cuando estaban en el paraíso Adán y Java. Pero cuando la persona se va con miedo, con estrés, con un traumatismo, en un accidente, y me empiezan a decir, es que tiene el vestido rojo puesto, ahí entiendo yo que no estamos en ese lugar donde deberíamos estar, que estamos en un bajo astral, que estamos tal vez en los mundos cercanos, no estamos en los mundos cristalinos, ni en el lugar de las flores, ni en los diferentes lugares que hay arriba. Entonces ahí trato de ser rápida, porque muchas veces cuando tienen mensajes desde algunos planos donde no está tan padre y tú vas pues como, o sea, yo hago una protección y estoy pidiendo un permiso, pero cuando sé también que la persona a lo mejor tiene una finalidad que no es muy buena y que puede preguntar cierto tipo de cosas que a esa alma le van a hacer, no le van a dar ningún beneficio, uh-huh. pues entonces lo que trato es de regresar, uh-huh. porque ya cuando sales del cuerpo, pues ves las cosas de otra manera, te vuelves solamente conciencia, te das cuenta de todo lo que hiciste, de lo que juzgamos como bueno o malo, uh-huh. y sabes que a lo mejor la película se trataba de otra cosa, o te dieron como 20 guiones, los 20 guiones iban a ser maravillosos, ¿no? Es como si vas de aquí de Santa Fe a Reforma, tú decides. O te vas uh-huh. por Reforma o te vas por Constituyentes. ¿Quieres uh-huh. ver las glorietas con flores o quieres ver todo el smog y el transporte urbano? Entonces, tú vas a decidir, pero al final vas a llegar al mismo lugar.
Claro.
En el caso de desencarnar, no todos van al mismo lugar. Ni es de que mi papá y mi mamá están juntos. No.
Aquí en la Tierra se lo pasaban pegando.
Imagínate.
Sí, oye, ¿qué lugar es ahí
arriba? Eso iba a preguntar.
O sea, porque justo. Yo creo que todo el mundo está pensando eso. ¿Estás de acuerdo,
Marita? Sí, o sea, ¿qué lugares hay? O sea, yo tengo como varias preguntas. ¿Qué lugares hay? Otra es, ¿hay un lugar de purificación? Y la última, sí, ya para como complementar esas preguntas, es si existe el infierno.
Ok, voy a empezar con la última.
¿Del infierno?
Sí. De acuerdo a tus creencias, el infierno puede ser la inmovilidad. El infierno puede ser frío, el infierno puede ser el no poderte comunicar con las personas que están en la tierra y poderles mandar un mensaje, o que haya un médium o alguien dispuesto para transmitir tu mensaje y que se queden tranquilos. Ese puede ser el infierno cuando estás del otro lado. El infierno es que te hayas quedado con muchas cosas y que ellos nunca se hayan dado cuenta de eso, o simplemente que cuando desencarnas te des cuenta que nada se trataba de ti, sino okay. de todos los demás, y de ser uno con toda la conciencia del colectivo. Ahora, ¿qué lugares hay?
Perdón, si eres malo, ¿te vas al infierno? ¿Eso es real en lo que tú crees, en lo que tú has visto?
Sí, te vas a un lugar donde tu mente genera un correlato, por ejemplo, pensando en el infierno de Dante, a lo mejor es el infierno de las llamas, pero a lo mejor el infierno para un alma que desencarna es no poder tener paz espiritual y quedarse en astral toda la, hasta la eternidad, ¿no?
Pero, por ejemplo, si una persona, por ejemplo, mató a alguien o secuestró a alguien, que eso es algo evidentemente negativo y malo, ¿cómo sería su salud? ¿Cómo sería su infierno? ¿Estaría recordando cómo mató a la persona, sus gritos?
Pues que puedes involucionar.
¿Involucionar?
¿Qué es eso? ¿Cómo que involucionar? ¿Qué es?
Interesante, involucionar.
O sea, de reversa, ¿pero cómo?
A un animal.
Ah.
O sea, puedes... Hay una historia que cuento mucho de un hombre que era alcohólico en la vida real. Y su familia sufrió muchísimo porque la verdad yo creo que estuvo más de 5 o 6 veces, ¿no? Internado en diferentes lugares, ¿no? Para desintoxicarse y nunca lo logró, pero sufrió de una manera impresionante, pero quienes sufrieron más eran los hijos porque luego les pegaba. Llegó un momento donde ya no los reconocía, ¿no? Y se perdía y tal. Entonces, muere y reencarna. Y reencarna siendo un perro. Entonces, resulta que al reencarnar siendo un perro, este perro tenía un dueño alcohólico.
¡Ah!
No podía hablar. Y entonces el perro veía a su dueño alcohólico que estaba en el sillón por días sin comer, y el perro lo único que hacía era acompañarlo y sentir ese dolor que cuando él tuvo un cuerpo físico...
Wow. ¿Y cómo se supo que reencarnó en un perro?
Porque se hicieron varios estudios donde... A través de, bueno, de gente que pues yo creo que es muy preparada, rabinos y tal, se dan cuenta que está ese espíritu ahí y vuelve a regresar y escribe la historia.
¡Wow!
Sí, sí, sí. De cuando fue un perro y cómo acompañó a esta persona y los años en que estuvo con esta persona y cómo lo acompañó y que perdió a toda la familia. Entonces, fue algo muy doloroso porque cuando involucionas, hay dos. Puedes involucionar como un mamífero, cualquier otro, o puedes involucionar como un pez, que es lo más relajado, lo más bonito. Son seres que vienen a estar libres y ahí reencarnan pues como estos grandes maestros o sadikims o estos seres muy iluminados, porque es lo menos dañino.
Okay. Oye, pero entonces ese asunto que yo había escuchado alguna vez que me hacía mucho sentido, que es lo que hiciste en esta vida, o sea, te estás creando tu infierno en esta vida. Sí. Si tú lastimaste gente, lastimaste niños, vas a estar escuchando ese dolor constantemente más allá y ese será tu infierno. ¿Eso es cierto o no?
Sí, hay un término que es muy bonito y me gusta utilizar para el budismo tibetano, que es el bardo todol, que es lo que va a pasar, o sea, en tu siguiente vida. Y realmente lo que va a ser tu siguiente vida es el 80% de esta. Lo que hagas o lo que no hagas.
Por eso es importante, ¿no? Todas las acciones que hacemos aquí... Sí. Lo más que podamos que vengan del bien, que vengan
de acá,
de al corazón, claro.
Y los lugares que hay, bueno, te podría decir así un sinfín, pero hay uno que está muy cerca, que son los reinos cercanos, y ahí se van muchas personas que sales del cuerpo y ya te vas a un lugar, ¿no? A un plano diferente. Pero resulta que se dan cuenta que en los reinos cercanos hay chance de ver qué almas van a bajar y decir, no, yo me quedé con ganas de ir a comer esto, me quedé con ganas de hacer esto, me quedé con ganas de tal y tal y tal. Entonces buscan cuerpos a donde pueden ellos entrar para volver a regresar y vivir todo lo aparte de los, o sea, de los apetitos terrenales, todas las cosas que nos gustan, el comprarte una casa, el tener novios, novias, el ser importante, el a lo mejor que todo se trate de ti. O sea, como venir a esta parte muy mundana del plano físico o de la tercera dimensión.
Ahí es donde reencarnan.
Ahí es donde van, se van. Haz de cuenta que es como si estuvieran haciendo fila en un juego de un parque de diversiones.
¿Con la película de Soul?
Yo también pensé en esa película.
Ah, sí. Se van y se quedan esperando ahí a ver, pues va a bajar tal con estos papás. Voy, ¿no? O sea, ahí voy. Lo digo de una manera a lo mejor muy, muy sencilla, muy fácil, pero en realidad es un poco más complicado. Y entonces vienen y están un rato y se van y a lo mejor después regresa el alma que de verdad tenía que estar en ese cuerpo.
¿Ellos escogen estar en esa zona o más bien vida, o sea, tu alma va a donde tiene que ir?
Tienes diferentes tránsitos porque en algunas ocasiones hay otros que se llaman los mundos cristalinos.
¿Cuáles son esos?
Los mundos cristalinos es justo una cuestión parecida así al agua, son como gelatinosos, es algo, vamos a decir, como lo que tienen... lo que se llaman los extraterrestres, ¿no? O sea, nosotros tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y ellos además tienen sílice. Entonces, por eso son como aguados. Entonces, se van a estos mundos donde pueden estar de un lado y del otro. A lo mejor Martita está aquí, de pronto ya volteó y está allá. O sea, son fáciles de traspasar. No hay paredes, pero es como si fuera un movimiento muy rápido. Entonces, están ahí como viendo cómo se pueden mover, manejarse. Hasta cierto punto es divertido porque es como si estuvieras aprendiendo, como cuando te vas al espacio, me imagino que es lo que hacen los astronautas, a la parte de la gravedad, o sea, están corriendo, están experimentando el no cuerpo desde un cuerpo diferente.
Qué interesante.
Sí, luego hay un lugar que se llama el lugar de las flores, que este es un lugar que está muy cercano a la Tierra, pero antes de llegar a este lugar, y después de lo que nosotros hemos escuchado como el túnel, ¿no? Este túnel donde te encuentras y tal. Después de ese túnel, que sí aparecen casi el 80 o 90% de quienes fueron tus familiares o amigos en tu vida, hay un lugar divino que a todo mundo, yo sé que les va a gustar escuchar esto, porque están sus mascotas.
¡Ah, qué bonito, sí!
Son tus guardianes, te están esperando y los puedes ver de manera holográfica. O sea, todo ya después de que sales del cuerpo, como ya no hay nada de materia, ni un solo ápice de materia, todo es holográfico.
O sea, así como transparentoso.
Sí, así como gelatinoso.
O sea, puedes convivir con tus mascotas. ¿Este es el lugar de las flores?
Este es antes del lugar de las
flores. Antes del lugar de las flores.
Como dos cuadras antes.
Como dos cuadras antes.
Esquina con el de los...
Antes del semáforo. Y es padrísimo porque tú puedes en ese momento ver justamente que están esperándote ahí. Si tienes una, dos, tres, cuatro mascotas, los ves a lo lejos cuando sales del túnel y ellos son tus guías. O sea, son tus guías y vienen a fungir como tus acompañantes. Entonces, se dice que es más o menos como si estuvieras subiendo un montículo, pero muy, muy, muy alto, y de ahí pasas al lugar de las flores, pero en el lugar de las flores pueden pasar dos cosas. Te vas a este lugar o te vas a una nueva tierra. Y la nueva tierra es una tierra que tú creas a partir de la visión con la que llegas a ese lugar y te das cuenta que te puedes ir a una nueva tierra donde no hay memoria.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
¿Cómo que no hay memoria?
Por ejemplo, ¿qué sería lo mejor para nosotros si no es un lugar donde no hay memoria, donde no hay armas nucleares, donde no ha pasado la mano del hombre a cortar o a talar un árbol? Entonces llegas a estos lugares que son como puros, son lugares donde los árboles en verdad pueden tener una comunicación contigo, los puedes abrazar y sientes su amor, sientes su estructura. Puedes, no sé si vieron esta película de Lucy, ¿no? Que vas viendo todo de una manera pues muy holográfica. Tú puedes tener ya esa conexión y ese diálogo con cada uno de los de los aspectos que se te van presentando ahí. Entonces, eres el árbol, pero eres la planta, pero eres el sol, pero eres el otro.
Y es un mundo alterno.
Y es un mundo donde eres eterno.
Eres eterno.
Eres eterno.
Y alterno también. O sea, es un mundo alterno a este
a
mundo.
A este.
Sí, sí, sí.
¿Y hay muchos mundos alternos o solamente?
No,
o
varios.
Cada quien estás, hay varios.
Hay varios.
¿Y puedes salir de ahí? O sea, pon tú ya, experimentaste ese mundo y dices, ahora quiero irme otra vez al mundo 3D de la Tierra. ¿Puedes volver?
Sí, pero yo creo que sales de este mundo y regresas muchas veces porque te encariñas, porque es el único que te permite tener un cuerpo físico. Por ejemplo, que esto es algo bien curioso.
Hay que aprovechar nuestros
cuerpos. Hay que aprovecharlos,
por
favor. No, en
serio, cuidar nuestro cuerpo, en serio.
Sí, sí, claro.
Porque es un hecho, digo, todos sabemos que eso es un hecho que va a suceder.
Sí.
Se va a acabar nuestro cuerpo y vamos a... O sea, sí va a haber una nueva vida, que eso es lo padre que estás diciendo, una de las cosas más lindas que estás diciendo.
Sí.
Pero sin este cuerpo. Entonces, aprovéchalo ahorita.
Sí, sí, sí.
Sí, porque si no...
Correr, salir,
todo,
besar,
hacer
todo.
Hacer el bien.
O hacer estos rituales, ¿no? Que suena raro, pero si te estás bañando... o ay, no claro, salías sí. de bañarte o lo que sea, yo luego le hago besitos así,
sí.
como decir gracias cuerpo, gracias, y bendecir la comida también es muy importante, también. No importa que seas, si no eres de ninguna religión, o sea, decirle gracias a tu comida, exacto. porque va a entrar a alimentar tu cuerpo, claro. que es el que estás usando para hacer tu vida.
Acabo de entrevistar a dos personas ajá. para mi canal de YouTube, que tuvieron problemas muy serios con los pulmones,
okay.
o sea, estuvieron literal a punto de morir ambos. Y me decían que el mejor momento de su vida que han vuelto a sentir en toda la vida es cuando les trasplantaron los pulmones, un pulmón,
sí.
y pudieron volver a respirar. Decían, el volver a decir, respira, que se levantaron de la anestesia y así como de, con miedo, ¿no? Porque se podían haber muerto en la plancha. Dijeron, respira, y que tenían miedo porque llevaban años con los respiradores, uf, y entubados. Dijeron, respira, y que hicieron...
Y que, wow. ah, es que cómo que sentir, lo damos por sentado.
Sí, cómo sí, lo damos sí, por sentado. Sí, que sí, sentir sí. esa bocanada de aire, decían, es lo más lindo, pero no nos claro. damos cuenta porque todos los días estás respirando. Claro. Pero cuando no puedes respirar en dos años y estás a punto sí, de morirte no. y vuelves a respirar por primera sí. vez, es como...
Yo gratificante. Creo que todo
es así. Qué impresión. Oye, yo, Jared, perdón.
Sí. Oye, ¿qué tal?
¿Cómo aprendiste? Es que está buenísimo el tema. ¿Cómo, o sea, cómo aprendiste tú de estos otros mundos? O sea, lo aprendiste... en el Tíbet, lo aprendiste hablando con las personas que ya fallecieron y que tú puedes contactar con ellos, o dónde está qué buena esto?
Pregunta.
Mira, sí. yo la verdad es que le conté hace mucho a Jordi, yo tuve una experiencia en donde quedé muerta 20 y tantos segundos, hace okay. ya tiene mucho tiempo, y la verdad es como un viaje, como cuando vas al aeropuerto, digo, bueno, al menos no fue tan padre porque la verdad es que me envenené comiendo pez globo, entonces ¿y? Adiós, que te vaya bien. Y yo la verdad es que al principio pues me vi fuera, vi mi cuerpo, vi el suero, vi todo, ¿no? Pero después fue blanco, así como okay. en las películas, literal.
Ajá.
Vi todo blanco y empecé a sentir paz, 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 tranquilidad, pero era una sensación de gozo, de alegría, de no querer regresar de ese lugar.
Uh-huh.
Y yo estaba encantada, porque la verdad empecé a ver a algunos de mis abuelos, entonces hubiera sido todavía mejor si yo hubiera tenido a lo mejor este dado más grande y ver a mis papás, ¿no? Uh-huh. Pero de pronto vi a mis abuelos, vi a personas que conocía. Y en ese momento se abre como si fuera una antesala,
uh-huh.
era dorado. Viene un hombre, lo que yo puedo inferir que era un hombre, ¿no? Una uh-huh. energía. Y me dijo, pasa. Me hicieron varias preguntas. No, te puedo decir que contesté algunas, otras no tenía la menor idea de lo que me estaban preguntando o no tenía la conciencia.
¿Cómo qué preguntas te hacía?
Que si era feliz,
okay.
que si el propósito con el que había venido lo estaba desarrollando.
¿Que si eras o que se había sido?
Que no, me dije, ¿eres feliz?
Así, o sea,
¿eres
en presente.
En presente.
Y yo, sí, o sea, pero estaba como contestando a lo mejor como si estuviera aquí, ¿no?
Uh-huh.
¿Estás realizado el propósito para el que tú bajaste? Y ahí fue cuando me quedé como, sí, lo estoy realizando. Pues sí, creo que sí, no sé. No, o sea, ¿tú cómo te sientes?
¿Pero no
te dieron
como guía de cuál era tu propósito o tú no. lo sabías?
Ah, qué interesante.
Yo tenía que explicarlo,
digo, para saber si hay que llegar como a estudiar antes, ¿verdad?
Sí, tienes que
echar. Si hay una guía de Jordi, estudio. Porque no
siempre se adelanta, Jordi.
Entonces, ahí fue cuando yo dije, bueno, creo que sé.
Okay.
Y me dijeron, creer no es saber. Si tú tienes un propósito, nadie te lo puede decir, porque es tanto como considerar que eres incapaz para poder ir a lograr lo único a lo que fuiste a ese plano. O sea, tú elegiste el propósito, entonces tienes que recordar cuáles fueron todos tus wow. karmas o tus tikunes. Tú fuiste a hacer una reparación al plano físico, y si tú no haces esa reparación al plano físico, aunque le preguntes a 10 videntes, nadie te lo puede decir porque el propósito es personal. Entonces, si alguien hace tu trabajo, ¿qué sentido tiene que te quedes allá abajo?
Claro.
Claro, o sea, si alguien más te dice tu propósito, no tiene sentido.
Claro.
Tú tienes que saberlo.
Entonces,
wow.
eran más preguntas, de verdad me sentía como en examen de admisión con muchas preguntas, y llegó un momento que me dijo, bueno, pero tú quieres vivir. Claro que quiero vivir, aquí está increíble. No, todavía no es tu momento. Entonces sentí un golpe, todo era como pura sensación.
Ajá.
Pero en ese momento vi una luz enorme, yo me quería fundir con esa luz, y en ese momento sentí un golpe en el pecho, así, este no es tu lugar, tienes que regresar, tienes que escribir un libro, tienes que tal, y tienes que, que incluso tú me hiciste favor de hacer el prólogo de ese libro de Contacto con los Muertos.
Mm.
Y regresé, ¿no?
¿15 años?
¿Sí?
¿15 años?
Sí. Y esos 20 segundos fueron 200 y tantas páginas.
¡Wow!
O sea, es justo la técnica que hago con todos y cada uno de los clientes.
¿Cómo se llama el libro?
¿La gente puede conseguir el libro?
Yo lo quiero leer también, sí, ¿no? Está, o sea, bueno, creo que los muchólogos van a estar súper interesados en él.
Yo se los traigo con mucho gusto, sí.
Pero la gente...
No, la gente, ¿para qué?
Contacto con los muertos.
¿En Amazon?
En Amazon.
Buenísimo. Contacto con los muertos de Jordi Rivera. Sí. Oye... estamos cerca de terminar el episodio y está impresionante porque hay muchas preguntas todavía. ¿Sí hay un cielo como lo imaginamos, de estar tranquilo, felices, sí, y tranquilos, aparte de todo esto?
Sí.
¿Ok?
Sí.
O sea, que es otro lugar.
Que es la otro casa, lugar.
De las casas, no es la Casa de las Flores.
No.
Esa es una serie. Es el otro lugar.
Es el otro lugar.
Y la segunda es, ¿puedes salir del infierno? ¿De ese infierno personal hay manera de salir?
Sí, claro.
Ok, o sea, no estamos condenados. O sea, es,
no.
Okay. ¿No? O sea, okay. Lo puedes trabajar de alguna manera.
Lo puedes trabajar. El infierno más, más fuerte, el que más arde, el que más hielo tiene, es aquí en la tierra. Porque cuando se te acaba el propósito y cuando sientes que tu alma pasa hambre por no tener un... Pues sí, está carente de propósito, no está conectado a nada, sientes que estás plano, que todo está flat, que no hay nada en tu vida que te llene, tienes a tus hijos, a tu familia, a un trabajo maravilloso, pero de pronto te levantas y dices... No encuentro nada. Te vas y buscas en las neurociencias, encuentras en la espiritualidad, pero no te llena nada. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que ese es el infierno. Okay. El vivir sin tener esa necesidad de salir todos los días a hacer lo que tú amas y lo que tú quieres, de estar conectado a tu yo superior y a tu conciencia superior.
¿Y qué pasa con la gente? Porque también hay otros casos de gente que han tenido experiencias, que se han muerto, que han ido allá, y que les han enseñado, incluso de santos, hay profetas, que les han enseñado que hay un lugar, en efecto, con llamas y con tal, o sea, que, o sea, ese lugar es el infierno, ellos le dicen, este sí, es el sí, infierno. Sí. ¿Ese lugar existe también?
Ese lugar existe, y donde siempre va a existir es en la conciencia, porque depende de la preconcepción que tú tienes, ya sea religiosa o cualquiera que sea la filosofía que manejes, si lo que tú sientes que es un infierno puede ser con llamas o, como lo decía, con nieve. Por ejemplo, un maestro decía que el infierno es la inmovilidad. Uf. Es el quedarte en el cosmos inmóvil y no poder contactar ni siquiera con un
asteroide. Eso sería como que no existe, claro, ¿no? Casi, casi.
Claro, es la nada. Entonces, fuerte. Esa parte sí es complicada porque el infierno tiene que ver con todo el núcleo de creencias que tienes y todo lo que aprendiste que podía ser la parte, pues vamos a decir, espiritual que te respalda o que te rescata de vivir en la tercera dimensión.
Pregunta.
Dígame, joven.
¿Todas las personas que fallecieron se pueden contactar? ¿O no?
No.
O sea, seguro hay mucha gente que nos está viendo ahorita y dice, sí, yo quisiera saber si puedo contactar.
Mi
si
papá,
no, si hay
un momento
donde ya no, donde sí, hay un cierto tiempo, es independiente con cada persona, ¿cómo es?
Bueno, te puedes contactar si tú estás recibiendo un acuse de recibo.
¿Qué
o sea,
es eso?
Me prenden luces, me apagan luces, lo sueño. Ahora, si tú ya estás experimentando el soñar con cualquiera de tus familiares o amigos que ya están desencarnados, ese ya es un contacto. O sea, no necesitas buscar a nadie para hacerlo.
Okay.
Obviamente hay quienes me dicen, pero es que no me dice nada. Es que no te tiene que decir. El contacto de un alma, para empezar, lo primero que pierde alguien en la muerte es el cuerpo. Entonces ya no va a ver a Georgette con el saco azul, a Martita con su saco que tiene estuperoles, con su sombrero padrísimo, a Jordi con una...
Yo con mi misma playera negra rosa, que siempre uso, y la rosa.
Ya no te pueden ver así. Okay. ¿Eres luz o eres una no luz? Uh-huh. O eres una sombra. Entonces, desde ahí empieza... O sea, todo el tema. Si ya te están contactando, si ya te están viendo en un sueño, tú tienes que estar muy conectado a lo que estás soñando. Ahí lo importante son los detalles. Si te dice palabras, es eso, tal cual, no le busques más. O sea, si te dice, estoy bien, estoy bien. Porque quien me dice, es que yo me siento muy mal porque no nos despedimos, ¿no? Sobre todo ahora con el tema de la pandemia. Ok, yo entiendo que tú te sientas mal, pero... Esa alma ya está tranquila, está descansando, se siente bien, o sea, ya su cuerpo se alivió, pero es que yo sigo mal. Entonces...
El trabajo es en ti, ¿no? Más bien.
Exacto. Uh-huh. La visión física no tiene nada que ver con la visión espiritual. Entonces, que no esperen ver en los sueños a la persona que está vestida así o que lo llevaron al féretro con esa... con esa ropa. Va a haber una luz, y puede ser una luz incandescente, enorme, blanca, amarilla, pero si la luz es ámbar, si la luz es café, si la luz es negra, podemos pensar que esta persona se suicidó, que murió en un accidente, que todavía no sabe que está muerta, que estuvo en un choque y sufrió mucho y padeció mucho su cuerpo físico y se siente arrepentido por toda la experiencia que su cuerpo recogió y quiere regresar a hacer esa reparación en otro cuerpo cuando tenga la oportunidad, si es que va a reencarnar.
Georgette, los niños, ¿te ha tocado contactar niños?
Sí, muy pocos, pero sí, muy pocos, te digo, porque ha sido mucho el tema de personas adultas.
Ok.
Pero con niños, la verdad es que ellos son súper tranquilos. Mm. Te dicen las cosas como son.
Okay.
Estoy bien, que mis papás estén tranquilos, o simplemente cuando ellos hacen te digo que a través de esta técnica se comunican, los niños llevan a los padres a ver al lugar donde ellos están. Y los padres regresan con una tranquilidad y una paz impresionante porque se dan cuenta que no es lo que nosotros nos imaginamos.
Oye, y los entonces hay gente que se manifiesta, dijiste tú, como acuse de recibo, me encantó eso. Pero si no se manifiesta alguien,
hay que dejarlo en paz.
Y, o sea, si no se manifiesta, alguien puede buscar y decir, oye, quiero hablar con mi mamá, con mi papá. No, mejor no. O si se podría o imposible.
Tienes que dejar pasar 3 meses después de que
falleció. Muriera.
Ajá. Si tienes estas manifestaciones, se puede hacer el contacto. Yo sé que sí hay muchas más personas que lo hacen aunque no hayan pasado los 3 meses o etcétera, pero aquí solo quiero decir algo que es importante. Levantar un muerto, o sea, decir levantar el espíritu, el alma de un muerto, yo no me siento autorizada. Yo no tengo ninguna hoja que venga de allá arriba y que diga, Georgette, tienes el permiso, eres la única. No, la mera verdad. Tengo mucho cuidado con eso porque no sé cuál sería el pago físico que yo tendría que dar para hacer algo que no me corresponde y que está en manos divinas y que no está dentro de lo que podemos decir. Cuando alguien pasa del otro lado y me dicen, está bien, hago una misa, pueden hacer lo que quieran, pero en realidad si ya está en un mundo superior, pues el único que tiene acceso a eso es un creador, y yo la verdad ni me comparo ni nada, soy un granito de arena y yo no tengo nada que hacer en un plano diferente al que no es el terrestre cuando están en astral.
Pero cuando alguien, por ejemplo, digamos que ahorita un joven tuvo un accidente, un esposo de alguien tuvo un accidente y te quieren buscar para decir, oye, ya pasaron 3 meses, queremos ver cómo está, ¿se puede o no?
Yo conecto y veo si tengo permiso o no para
hacer. Okay. Sí. O sea, tú preguntas.
Sí, yo pregunto. Pregunta mi péndulo.
Ya. Si el espíritu de esa persona se quiere contactar con
o si soy el canal,
pero si eres tú el canal.
Oigan, pues ha estado interesantísimo. Wow. No manches, estamos lavaderra.
Tus redes sociales, por favor, Georgette. Sí.
Bueno, pues Georgette Rivera, @podomancia, Georgette Podomancia.
Georgette se escribe Georgette. Georgette. Y Rivera, pues todos sabemos, ¿no?
Sí.
Y otra vez, repítelos, por favor.
Georgette Podomancia en Instagram y Georgette Rivera.
Y saben que lo vamos a poner en la descripción para la gente que igual le costó trabajo apuntarlo. Saludos a nuestros súper, súper, súper muchólogos que siempre nos gusta saludar, algunos muy especiales que estuvieron muy, muy activos en las últimas semanas, a Fernanda Samaniego, a Gladys Ruiz, a Mónica Melgoza,
a Yasmín Alcántara, Sibel Ramírez, muchas gracias. Es gente que nos comenta mucho en el canal, gente que está súper al pendiente.
Los súper muchólogos.
Súper muchólogos. Sibel Ramírez, Rocío Hernández, María Lara, Marisol.
Serna.
Ajá.
Y Miguel Ángel Manzano, gracias a todos. Oigan, y voy a terminar, bueno, sí, quisiera que termináramos este episodio con una pregunta para nosotros tres y para todos los muchólogos que nos están viendo.
Ok.
Fuerte.
Órale. Ay, sí. Yo ya me agarro cuando veas las preguntas de Jordi. Venga.
En realidad nadie sabemos qué va a pasar en un minuto, ni siquiera mañana,
sí,
en un minuto. Si ahorita pasara y te preguntaran qué propósito de vida tenías, ¿cuál es la respuesta de cada uno de nosotros? Y la gente, los muchólogos, pregúntense cuál sería su respuesta. Georgette, ¿cuál sería la tuya?
Servir.
Yo iba a decir la misma.
Servir con amor.
¿Tú?
Yo iba a decir servir. Servir y crear.
Yo diría, mi propósito de vida fue ayudar. Me gusta mucho compartir información, emociones, cosas que a alguien más le puedan ayudar. Y sí, como que lo he tratado de irlo haciendo en la vida. Y de diferentes maneras, ¿no? A veces con la risa y a veces con las emociones.
Sí. Ay, qué padre.
Bueno, está padre para saber. Piénsenlo ustedes, sí, porque lamentablemente no sabemos qué día tenemos que pasar ese examen y contestar esa pregunta, ¿no?
Sí. Ay, gracias. Georgette, muchas gracias.
¡Ay, qué bonito! ¡Los queremos!
¡Los queremos mucho!
¡Bye! Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a toda la gente. Suscríbanse, por favor. Si están viéndolo en YouTube, suscríbanse. Si están escuchándolo en cualquier plataforma de audio digital, compártanlo con más gente.
Sí, ¿sabes qué? A nosotros nos ayuda muchísimo para que esta información le llegue a más gente, que nos des tu like. Entonces, antes de que te vayas así, ya.
Sí, like. Ya con eso nos ayudas. Si algo de aquí te ayudó o te gustó, dale like y con eso nos ayudas. Sí, ¿sale? Sí. ¡Bye! Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!
Hear that? It's the call of the Crave. And when the Crave calls, you know what to do. Try the $5 Bacon Bundle, because the only thing better than a White Castle slider is a White Castle slider topped with crispy hickory smoked bacon. So pick any two of either the Bacon Cheese Slider, 1921 Bacon Cheese Slider, or Chicken Bacon Ranch Slider, and also get a small fry for just $5 with the $5 Bacon Bundle. White Castle. Follow your Crave.